Estamos en la tercera semana de la cuarentena y van a ser dos más por decisión del presidente Duque. Señor presidente Iván Duque, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, un gran saludo para usted, todos sus compañeros en la mesa de trabajo, a todo el equipo que está en las cabinas de Blue Radio y por supuesto un saludo a toda la audiencia.
Presidente, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle, ¿esta cuarentena que usted anunció anoche es diferente a la cuarentena inteligente, al aislamiento inteligente del que usted había hablado unas horas antes?
Vea, déjeme, y de una vez aprovecho, Néstor, para hacerle la pedagogía a las dos cosas. En primer lugar, nosotros, como lo dije la semana pasada, porque muchas veces me hicieron la pregunta, e inclusive en el fin de semana en los Facebook Live, muchas personas me dijeron, bueno, presidente, ¿se alarga o no se alarga el aislamiento preventivo obligatorio? Y yo siempre dije, mire, vamos a seguir evaluando con los expertos y a comienzos de esta Semana Santa vamos a decir a los colombianos primero cómo se está comportando la epidemia, cómo va nuestra curva epidemiológica y cuál va a ser nuestra decisión. Si usted se da cuenta, anoche en el espacio de las 6 de la tarde el ministro Fernando Ruiz hizo una presentación muy didáctica donde mostraba cuáles eran las proyecciones de la curva epidemiológica que tenía el Instituto Nacional de Salud si no se hubieran hecho intervenciones y cómo se viene comportando la curva en razón de las intervenciones que hemos tomado. Y usted se da cuenta que se ve algo positivo, se ve algo de progreso. Obviamente en esto uno nunca puede caer en la soberbia de pretender que las cosas son estáticas ni uno se puede sentir triunfalista, pero el comportamiento de la curva, inclusive con las medidas antes de este aislamiento preventivo, muestran un buen comportamiento. En razón de eso y en razón de las semanas que viene, nosotros le dijimos a los colombianos, vea, vamos a extender esto hasta el 27 de abril. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo muy exigente para todos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todo. Pero esto se hace para salvar y proteger vidas y para proteger, Néstor, la salud. Ahora, yo dije en estos días, porque muchas personas me preguntaron, bueno, ¿y después de las cuarentenas qué sigue? Y entonces yo aprovecho de nuevo para decirlo, es que hay muchas personas que piensan que después de las cuarentenas volvemos al país que teníamos hace 3 meses, volvemos al estadio, volvemos a conciertos, volvemos a matrimonios, volvemos a fiestas de 15 años, volvemos a hacer asaditos con 20 amigos, volvemos a estar jugando un picadito de fútbol en la esquina, todas esas cosas. Desafortunadamente, como la pandemia no se va a ir después de la cuarentena y va a estar presente en la humanidad mientras se desarrolla una vacuna, lleva a que todos tengamos que hacer unas reflexiones inteligentes de cómo vamos a enfrentar una pandemia que va a estar allí, pero frente a la cual de pronto le hemos quitado velocidad para su propagación y frente a la cual de pronto hemos fortalecido aún más las capacidades del sistema de salud. Ahí es donde está la reflexión de la inteligencia, porque la inteligencia es colaboración, es solidaridad, es un sentido de responsabilidad individual y colectiva. Y aprovecho para decirle que aún en esta cuarentena o en este aislamiento preventivo obligatorio que estamos viviendo hoy, Néstor, pues usted está en su casa y otros miembros de la mesa de trabajo están conectados desde su casa, pero ustedes también tienen personal que está en las cabinas permitiendo que las emisoras puedan cumplir su labor social y esas personas están allí y lo que queremos es que tengan mejores protocolos en temas de bioseguridad, el uso del tapabocas, las distancias, las prácticas laborales, eso es inteligencia. Hoy mientras estamos en esta cuarentena donde usted, yo y otras personas estamos trabajando desde nuestras casas, hay personas que nos garantizan que haya agua, luz, gas, conectividad, que están en las cadenas de abastecimiento, que están en las farmacias, que están en los servicios financieros, y lo que queremos también es que esas personas tengan mejores prácticas de bioseguridad, que eso se vuelva casi que una especie de labor del día a día, y por supuesto lo que ayer también decíamos en el programa a las 6 de la tarde, en el país vamos a necesitar que nuestras industrias produzcan más de las cosas que vamos a necesitar para enfrentar esta pandemia, porque en el mundo están escaseando, entonces vamos a necesitar más antibacteriales, más desinfectantes, ropa para médicos, tapabocas, y algunos que lo pueden hacer y que lo deben hacer para que nosotros no nos escaseen esos productos, pues tendrán que poner sus líneas de producción, pero con unas prácticas de seguridad. Y otra cosa que dijimos ayer, por ejemplo, en obras, Hay obras que es poner un acueducto en un municipio que se necesita para que llegue el agua, poder hacer un puente como el que los ingenieros militares entregaron hace pocos días en Curros, Málaga, en Santander, también requiere que esas obras se adelanten con unos protocolos. Entonces yo creo que el mensaje de fondo también, Néstor, es que como este virus no se va a ir, por lo menos mientras no aparece una vacuna, pues vamos a tener que ir pensando inteligentemente cómo recuperamos nuestras vidas productivas, más no nuestra vida social, con inteligencia, protegiendo vidas, protegiendo la salud, y yo creo que esa es la conversación que todos tenemos que hacer. Por ejemplo, yo estoy seguro que usted y su equipo allá en Blue Radio, con el gerente de la emisora, tienen que estar preguntándose, oiga, bueno, y cuando pasen las cuarentenas, ¿cómo vamos a funcionar aquí? ¿Cómo se va a sentar Néstor? ¿Se va a sentar a 2 metros o a 50 centímetros de Ricardo Espina? ¿Y Ricardo Espina cuánto se va a sentar del padre Linero? ¿O se van a poder a trabajar desde la casa y los señores de cabina va a haber 3 por cabina o 1? Esas son las conversaciones inteligentes que todos debemos tener para saber que nuestra vida no puede quedar ni truncada ni finalizada, sino que también tenemos que ir haciendo un proceso de adaptación como sociedad, siempre teniendo como prioridad la protección de la vida.
Esto quiere decir, dentro de un par de, bueno, ya 2 semanas y media, cuando llegue la fecha del 27 de abril, ¿no volveremos a la situación que teníamos en febrero cuando arrancó toda esta crisis, sino veremos unas cuarentenas compartimentadas, focalizadas?
Pues yo creo, Néstor, que hay principios que ayer, por ejemplo, nosotros esbozamos en el espacio de las 6 de la tarde. Mire, le voy a decir una. A los adultos mayores de 70 años, nosotros habíamos decretado la cuarentena hasta finales de mayo. Pues inicialmente van a ir hasta finales de mayo y se van a mantener así después del 27 de abril. Y créame, yo sé que esto es lo más incómodo para muchos de ellos, yo sé que muchos de ellos están, mejor dicho, como dicen coloquialmente, que me pican en cuadritos, porque dicen, pero ¿por qué el presidente me dice a mí que me tengo que quedar hasta el 30 de mayo? Es para proteger sus vidas. ¿Por qué? Porque el virus en ese sector de la población es mucho más letal que en otros sectores de la población. Inclusive cuando vemos cómo se están comportando las muertes en nuestro país, nos damos cuenta que sigue existiendo un porcentaje alto de mayores de 70 años, pero quizás muchas de las medidas que hemos adoptado les ha ido reduciendo letalidad. Y hemos visto letalidad en personas menores de 70 años, pero con altas preexistencias en términos de enfermedades. Que ahí, por ejemplo, también hay un llamado, Néstor. Y es, hombre, si tenemos hipertensión, si tenemos una diabetes, si tenemos obesidad, si tenemos enfisema, si tenemos hipertensión, pues tratemos de que no seamos nosotros los que vamos a ir al supermercado en la medida de lo posible, ni los que vamos a ir a la farmacia, para protegernos. Y lo otro son los jóvenes estudiantes de las universidades y los niños que están en los colegios, que les hemos dicho, mire, hasta el 31 de mayo... también vamos a hacer este esfuerzo de quedarnos en casa. Difícil para los papás, difícil para los niños, pero es una decisión para salvar vidas. Y Néstor, una cosa que le iba a decir, que señor, nunca me había referido a esto, y si me da un minutico se la digo.
Claro que sí.
Esta mañana justamente estaba revisando un artículo que fue publicado por unos epidemiólogos en Colombia de cómo fue la fiebre española en 1919 en Colombia. Y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, del aislamiento y todo, se hicieron en su momento. Hoy las estamos haciendo no solamente más drásticas, sino de pronto más inteligentemente y con unas mejores capacidades en el sistema de salud. Yo creo que hoy es mensaje, es que esa segmentación es importante, pero también quiero decir una cosa, los hábitos, Néstor. ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? ¿Cuántas veces? ¿Cómo vamos a usar el tapabocas? ¿Cómo vamos a mantener esas distancias? Va a ser fundamental. Por ejemplo, y en eso también quiero decirlo, ¿cómo se van a adaptar muchos trabajos? Usted mismo, yo me imagino que se ha dado cuenta que usted está trabajando desde su casa y no le ha mermado ni su productividad ni la forma en la que hace el programa, y lo mismo le puede estar pasando a su equipo de la mesa de trabajo. ¿Cómo vamos manteniendo el mayor número de trabajos en teletrabajo mientras vamos sorteando estas dificultades? También hace parte de esa adaptación inteligente. Y en muchas otras tareas, cómo esos protocolos van a mejorar nuestra protección de la salud.
Hoy, en este momento, tenemos algo más de 1.500 casos en Colombia, 40 y tantos muertos. La cuarentena, que estamos en la tercera semana, ¿para qué ha servido? ¿El gobierno tiene un cálculo de en cuánto estaríamos si no hubiera habido encierro?
Pues mire, Néstor, esa pregunta tiene un factor muy interesante. Ayer estábamos con el doctor Carlos Álvarez, que es expresidente de la Asociación Colombiana de Infectólogos, es un epidemiólogo, profesor universitario, ha estado en nuestros grupos, y ayer cuando mirábamos el comportamiento de la curva que mostraba el ministro Fernando Ruiz, nos damos cuenta que había unas proyecciones iniciales que había hecho el Instituto Nacional de Salud, y esa curva era una curva con un crecimiento supremamente empinado. Y lo que mostraba él es que inclusive antes de la cuarentena, Néstor, ya veníamos nosotros quitándole velocidad de propagación. Eso, como digo, no es para que cantemos victoria, pero muestra que hay un comportamiento positivo. Si a eso le incorporamos lo que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio, cuyos resultados empezaremos a tener mucha información más detallada a partir de mañana cuando se cumplan los 14 días, pues nos permite decir que la apuesta que estamos haciendo como país de quitarle velocidad, esperamos que tenga mejores resultados. Y a mí no me gusta hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas. Y además, pues sabemos que son muchos países los que están luchando en este momento por enfrentar esta situación. Pero yo veo que hoy Colombia, nosotros tenemos 46 muertes, que es el 0.9% por millón de habitantes. Vemos a Argentina con 53, a Panamá con 55, a México con 125, a Perú con 92, a Ecuador con 191, a Chile con 37, un poquito por debajo de nosotros, a Brasil con 566, y muertes por millón de habitantes estamos en 0.9, una de las más bajas de América Latina. Eso por lo menos a nosotros nos motiva a seguir adelante, a trabajar con más rigor y a que también se vayan cumpliendo los protocolos.
Presidente, ¿y cuándo tiene usted pronosticado? Usted, quiero decir, su equipo de expertos con asesores, ¿cuándo va a ser el pico del coronavirus en Colombia?
Néstor, mire, sobre eso hay muchas teorías y yo sé que hay muchos cuadros y muchas proyecciones, todas hechas yo creo con la mejor voluntad. Primero, y vuelvo y digo, eso son proyecciones, no son cálculos certeros. Nosotros hemos hecho las proyecciones con el Instituto Nacional de Salud, anoche compartía unas el ministro. Yo sé que hay consultoras como el Boston Consulting Group o como McKinsey, hay John Hopkins, la universidad en Estados Unidos ha hecho también muchos. Hay distintas proyecciones, pero lo que es interesante es que como este es un virus que tiene unas características, y es que por lo general tiene 7 periodos de incubación y otros 7 de mayor propagación, pues nosotros tenemos que ir mirando cómo se va comportando el virus, y hay que verlo también en distintas regiones. Usted se da cuenta que en Estados Unidos no es lo mismo la curva de Nueva York que la curva del estado de Washington, no es lo mismo la curva del estado de Luisiana, la del estado de California, porque también depende de cuándo llegó el virus, cuándo se empezaron a detectar los casos e irles llevando control. Entonces yo creo que en la curva que nosotros hemos diseñado para Colombia, nosotros tenemos 2 semanas que van a ser cruciales, que son esta Semana Santa, o 3, perdón, esta Semana Santa y las 2 que vienen, donde yo creo que si avanzamos con rigor, y rigor es el cuidado de las personas, la responsabilidad colectiva, le vamos a quitar velocidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para comienzos de mayo, nosotros deberíamos tener una curva que se comporte de una manera mucho más aplanada, y eso nos permite tener más capacidades en el sistema de salud. Que, por cierto, Néstor, aprovecho también para decirlo, y si usted me regala ese minutito, Yo lo veo de la siguiente manera. Hay países que tienen capacidades de camas y capacidades de unidades de cuidado intensivo. Con lo precario y lo muchas veces difícil que es el sistema de salud en Colombia, nosotros hoy tenemos una densidad de unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes que es de las más altas de América Latina. Nuestro objetivo con el ministro y con el Instituto Nacional de Salud y con el equipo de expertos es casi que lograr triplicar o por lo menos duplicar rápidamente esa capacidad de manera que nosotros podamos atender los pacientes sin que colapse el sistema, y por eso es tan importante el trabajo en equipo con las secretarías de salud de entes territoriales para tener otras capacidades adicionales.
¿Qué
nos permite entonces la cuarentena también, o el aislamiento preventivo obligatorio, Néstor? Aumentar y mejorar capacidades en el sector salud.
Presidente, todo esto, la capacidad de reacción del sistema de salud, las estadísticas en las cuales usted está basándose para tomar decisiones, dependen de algo que es el testeo, que son las pruebas alrededor del coronavirus. ¿Cuántos contagiados? ¿Cuál es la penetración del virus en Colombia? ¿Eso cómo va? Porque desde las regiones frente al Instituto de Salud, ahí hay una información contradictoria de que las regiones no están colaborando y de que el Instituto de Salud no va al ritmo que todos quisiéramos.
Pues yo de pronto diría lo siguiente, Néstor. Esta es una circunstancia de verdad tan compleja, porque obviamente hay países que habíamos tomado muchas políticas de preparación, de prevención, pero estamos hablando de una pandemia que no tiene proporciones en nuestra historia reciente, con una dificultad que también es importante decirla en una manera muy pedagógica. Es que hoy en el mundo estamos todos los países como aves de rapiña, viendo a ver dónde conseguimos más pruebas rápidas, más pruebas moleculares, dónde conseguimos ventiladores, dónde conseguimos tapabocas, y eso es demasiado complejo, porque fíjese, Colombia fue el primer país de América Latina, desde el mes de finales del mes de enero, en tener una certificación para hacer las pruebas en el país, las pruebas PCR moleculares bajo el protocolo Berlín que lo hace el Instituto Nacional de Salud. Fuimos el primero. Y lo hicimos porque veníamos trabajando con la OPS, con la OMS sobre estas materias. Nosotros hoy, y eso es importante que de pronto usted me permita explicarlo, nosotros hoy en Colombia estamos haciendo más pruebas por millón de habitantes que Brasil. Nosotros estamos haciendo hoy a comienzos de Semana Santa 544 pruebas por millón de habitantes, Argentina 237, Brasil está haciendo 258, Perú está un poquito por encima nuestro, y el que nos está pasando muy por encima es Ecuador. Y usted se da cuenta que no necesariamente más número de pruebas signifique menor número de muertos, pero nosotros hoy, cuando miramos las tasas de mortalidad, que eso es muy interesante en la lectura de las pandemias, Colombia hoy, porque eso es certero, usted sabe, independientemente del número de pruebas que esté haciendo, cuántas personas están muriendo. Nosotros hoy tenemos 46, Argentina 53, Panamá 55, México 125, Perú 92. Todo esto nos permite a nosotros darnos cuenta, primero, que estamos avanzando y tenemos la responsabilidad en las próximas semanas de aumentar en la medida de lo posible las pruebas moleculares, pero también lo que se llaman pruebas rápidas o serológicas, y eso nos va a permitir, claro, hacer más pruebas, trabajar con los laboratorios locales en los territorios, tratar de hacer trazabilidad y seguimiento de las cadenas de contagio y aislamiento. Eso nos tiene que llevar a nosotros también en estas semanas a que esa capacidad se vea reforzada, a seguir habilitando, que eso es lo que le voy a decir, es bien importante. Nosotros sí tenemos hoy alrededor de 5.300 unidades de cuidado intensivo. Hay en este momento libres aproximadamente un 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% está con patologías normales, o sea, que se presentan regularmente, un infarto, una operación de alta complejidad, un problema pulmonar, un problema neurocerebral, todo ese tipo de cosas están en el análisis, pero lo siguiente que vamos a hacer es pasar las unidades de cuidado intermedio en el país, sí, a que se conviertan en unidades de cuidado intensivo, y eso nos puede llevar en las próximas semanas a duplicar esa capacidad. No obstante, también estamos haciendo trabajos como el que se ha hecho con Corferias y con la Secretaría de Salud de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, para que en Corferias habilitemos de 2.000 a 3.000 camas. En Medellín se está haciendo lo mismo también en Plaza Mayor, se hará lo mismo en otras ciudades. En la Superintendencia de Salud ha estado entregando infraestructura hospitalaria que estaba intervenida, alguna de ellas de la intervención de SaludCop, a la red pública en los departamentos. Entonces nuestra meta es también que en estas semanas, paulatinamente, como queremos bajarle velocidad a la propagación del virus, sí, aumentemos las capacidades del sistema de salud.
Señor presidente, El 27 de abril termina esta prórroga de 2 semanas adicionales de aislamiento obligatorio preventivo. Y usted ha mencionado varias veces que hay más de 1,000 municipios de Colombia a los que no ha llegado el COVID-19. ¿Sería posible eventualmente el levantamiento de ese aislamiento en esas zonas de una forma focalizada o sectorizada a futuro?
Mire, ese es un punto bien interesante, Ricardo, porque yo creo que esa reflexión hay que hacerla también, no solamente con inteligencia, sino también con muchas medidas de protección. Y es verdad, hoy nosotros tenemos 1,000 municipios que no tienen la presencia del virus, eso me parece que es positivo. Pero también lo lógico es evitar que el virus llegue aceleradamente allá. Entonces, el trabajo ahí tiene que ser, primero, con una mayor capacidad de pruebas, sí. Lo segundo, con un fortalecimiento también de la capacidad de atención. Algo que, por ejemplo, quisiera destacar, Ricardo, y es importante, es que hoy en Colombia nosotros tenemos muchos casos, que son cerca de 1,234, que están siendo tratados en sus casas. En sus casas. Es decir, son personas que tienen o son asintomáticos o tienen manifestaciones leves o moderadas y están en sus casas. Eso me parece que es importante como indicador. Entonces, en la medida en que todo esto nos vaya reforzando, de pronto nosotros podríamos irnos moviendo a un sistema de semáforos y de alertas que muchos países están también en esa discusión. Porque inclusive yo esta semana lo vivía. Me llegaron mensajes de comunidades que yo he querido mucho y me dicen: presidente, pero es que aquí no tenemos ni un caso y mire, usted nos tiene a todos metidos en la casa. Entonces toca hacer la pedagogía de explicarles: hombre, mire, esto se hizo por esto, el país se tiene que ir preparando. Y yo creo que es importante que también esa conversación la tengamos, pero eso, Ricardo, va a requerir no solamente un gran trabajo de articulación con las gobernaciones y las alcaldías, sino un sistema también muy rápido también de monitoreo para que no se vaya generando un sentimiento de libertinaje en el sentido de la movilidad que pueda llevar a una mayor propagación del virus. ¿Y por qué lo digo? Porque la unificación de estrategias en esto es lo que determina el éxito. Por eso ayer en el programa dije: mire, este no es nada distinto, que si nos va bien es un éxito de los colombianos, de todos. Sí, yo soy el presidente, pero olvídese que a mí me interesa algún tipo de victoria personal. Eso es de todos. Y lo digo porque mire lo que pasó en Italia. En Italia, primero se demoraron un tiempo en poder identificar los casos. Cuando los empezaron a identificar, decidieron hacer unas cuarentenas, sobre todo regionales, cerraron una región donde había personas con mucho ingreso y mayor edad, y se fueron para el sur de Italia y terminaron repartiendo el virus por todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cualquier mecanismo donde nosotros tengamos diferenciación por municipios también tiene que ir de la mano con una restricción de la movilidad.
Guardadas las proporciones, fue lo que pasó el fin de semana, víspera de Semana Santa aquí, que mucha gente haciéndose los listos, los vivos, se intentó ir de Semana Santa, ¿no? Llevándose también el riesgo.
Pues es que sobre eso, Néstor, yo también quiero decirle lo siguiente. Yo he estado muy encima de esto. Y cuando salieron las denuncias de que había personas que se habían ido para las fincas, lo primero que hice fue llamar al general Atiortúa y al general Vargas de Seguridad Ciudadana, y le pedí que los comandantes de esos lugares, que son centros vacacionales muy muy cercanos a Bogotá, se fueran casi que conjunto por conjunto a hacer a hacer el monitoreo. Porque yo en esto también quiero ser claro, este no es, y perdóneme, yo no suelo usar esta palabra, pero esto no es una mamadera de gallo. Y si aquí hay alguien que se siente que puede pasar por encima de los demás, pues va a llevar del bulto y le va a caer la ley y le van a aplicar las sanciones. Pero aquí nadie puede estar jugando con la vida, porque el esfuerzo que está haciendo el país entero, en términos sociales y económicos, es para que todos cumplamos con la ley. Y siempre nunca va a faltar el avivato. Pero este no es tiempo de vivezas. Aquí hay muchas personas que se están jugando su vida hoy para que esta cuarentena salga bien. Las personas que están en los servicios públicos, las personas que están en los servicios de abastecimiento, la fuerza pública, y hoy, Día de la Salud, hacerle ese reconocimiento a los médicos, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancia, paramédicos, personal de soporte. aquí necesitamos un gran sentido de responsabilidad. ¿Qué miramos? Y eso es importante. Hay vehículos que en efecto, dentro de las excepciones, estaban entrando y saliendo de la ciudad, Néstor, porque hay personas que trabajan en Mosquera, están en el sector de la salud, hay personas que están en Madrid, trabajan en el sector de abastecimiento, hay personas que están en Cajicá o que están en Chía, que trabajan en servicios esenciales. Hay un número importante, yo me atrevo a decir más del 90%, que está dentro del sistema de excepciones, que entraron y salieron, y por eso se monitoreó la trazabilidad hacia los puntos vacacionales. Pero a los que trataron de meternos goles, yo creo que también en su gran mayoría se han llevado una sanción ejemplarizante.
A propósito, presidente, de los avivatos, hemos visto que otros presidentes en otros lugares del mundo están tomando sanciones muy duras para quienes violen la cuarentena. Es el caso de Rodrigo Duterte en Filipinas, que anunció que le va a meter un tiro a todo el que salga de su casa, o como Vladimir Putin en Rusia, en donde dijo que va a meterle 7 años de cárcel a todo el que viole la cuarentena. ¿Usted siente que todavía le falta tomar medidas en ese sentido para hacer que la gente se tome esto en serio y no sigamos?
Espero que no me esté sugiriendo, Paola, la de Duterte, ¿no?
Para nada, no, pues es una barbaridad. Solamente le estoy dando el abanico tan amplio que tiene.
No
para,
nos dé malas escoger, ideas,
pero
Paola,
¿qué ha pensado, presidente?
No nos dé malas ideas. No,
de pronto lo tienta.
No, pero yo creo que lo que dice Paola es verdad. Y de pronto, más allá de lo pintoresco de algunos pronunciamientos de presidente, Yo creo que hay que tener tres elementos en esto que son centrales. Mire, los colombianos, es la primera vez en 200 años de nuestra historia que hacemos una cuarentena nacional, un aislamiento preventivo obligatorio nacional. Esto requiere no solamente pedagogía, sino un gran nivel de voluntad. Y yo diría que en líneas generales, lo que hemos visto en estos 13 días, pues nos muestra que más del 95-96% de la población se ha tomado esto muy en serio. No falta, bueno, hay unas personas que están en el régimen de excepciones, que no son pocas, pero también lo han hecho con un gran sentido de responsabilidad. Y hay otros que siempre lo han manejado o lo querrán manejar con algún grado de folclor. En eso yo quiero decir que tiene que imperar primero el sentido de responsabilidad personal. Porque hay unos espacios donde no llega ni la policía, ni llegan los jueces, ni llega la fiscalía, Paola, y es adentro de las casas. Yo puedo poner todas las medidas, pero si Néstor o usted llega a la casa y coge a besos a los niños, a su papá, al abuelo, a todo, pues de pronto no hicimos nada al interior de esa familia. Porque así como es importante la medida colectiva, es importante el distanciamiento, las prácticas de higiene, usar el tapabocas cuando corresponde, etcétera. La otra, la sanción social, que yo creo que es importante, y lo he visto. Yo he visto en ciudades donde alguien quiere salir a pasarse por la faja de las normas y la gente le dice, váyase para casa. Y he visto también otras cosas que son positivas, pero que nos hace falta más pedagogía. No, de nada nos sirve ponernos el tapabocas, ir a hacer una fila respirando en el que está enfrente en la oreja. No, si vamos a ir al cajero y el cajero está a 30 metros, pues tengamos el distanciamiento prudencial con el señor que está adelante. No por el hecho de estar respirando en la oreja, no se nos van a colar en la fila. Entonces, eso también es parte de la pedagogía. Y de otro lado, es también interesante que las familias tengan un sentido de responsabilidad. Puede salir uno por día para ir al supermercado a comprar algo, pero no es viendo a ver cómo, con el pretexto de que vamos a ir al mercado, entonces venga todos los que estamos en la casa, nos repartimos para que cada uno pueda salir a coger aire cada cierto tiempo. Entonces, esa regulación es importante. Y la otra, que es la que tiene que ver con las autoridades, yo he visto las autoridades, como decimos coloquialmente, muy pilas, trabajando no solamente en imponer donde tienen que imponer la sanción y los comparendos, pero también haciendo mucha pedagogía ciudadana. Y yo me prefiero en este caso quedarme con el lado positivo de la historia y saber que es entre todos que tenemos que ponerle a esto todas las restricciones para que las cosas salgan bien.
Señor presidente, le propongo que el último segmento de esta entrevista quiero dedicárselo, por respeto, por consideración, me parece que es lo que toca, a preguntas de la gente en la calle, a preguntas de oyentes que les he pedido que planteen aquí a través de redes sociales, y le pediría que me acepte unas preguntas de oyentes, si quiere con unas respuestas cortas, presidente.
Hágale, Néstor.
Presidente, ¿por qué no han autorizado a hospitales a que hagan pruebas de coronavirus que podrían ayudar en este momento? Le pregunta a un señor desde una clínica privada en Bogotá.
Mire, esa es una pregunta que vale la pena primero ver cómo ha sido la evolución de las pruebas, porque esa es de las cosas más complejas con las que me he enfrentado, porque primero las pruebas hay que mirarlas primero por su grado de confiabilidad. Las pruebas más confiables hoy son las que ya denominan pruebas moleculares o pruebas PCR. Esas son las que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud. Y algo que es interesante, Néstor, nuestros epidemiólogos de campo han trabajado mucho con esas pruebas. Se habilitaron laboratorios regionales, la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá hizo un buen trabajo habilitando su laboratorio, lo mismo Antioquia, lo mismo el Atlántico, vamos por otros más, y se ha incorporado también una red de laboratorios que es bien interesante. Red de laboratorios, muchos de ellos universitarios, otros privados y otros que están dentro de la infraestructura hospitalaria. Entonces, sí se han habilitado. El problema que hemos tenido a nivel nacional y a nivel mundial es que conseguir en este momento los reactivos para hacer las pruebas ha sido complejo porque están escaseando. No obstante, esperamos duplicar y triplicar la capacidad en las próximas semanas, y muchos de esos se va a trabajar también con algunos hospitales que han tenido esa certificación.
Presidente, la inmensa mayoría de las preguntas que están haciendo los oyentes están dirigidas al tema de bolsillo, al tema de plata.
Claro.
Y a los independientes. Quisiera preguntarle esto. Pregunta el señor Mendibelso, el señor Omar Javier Lazo, Ana Rey. Los independientes, presidente, para esas personas que viven de su trabajo en esa condición, que son contratistas, que son contratantes de empresas privadas, ¿cuál es la respuesta que tiene el gobierno en este momento de crisis?
Vea, yo quisiera, Néstor, decirle esto. Deme un par de minuticos, porque yo quiero hacer una pedagogía. Mire, ayer lo dije en el programa. ¿Qué más quisiera yo que poderle decir colombiano por colombiano, ve, aquí hay una respuesta a todo? Pero para poderle llegar al tema de los independientes, yo quiero también que la pedagogía del esfuerzo de responder rápidamente a las necesidades de los colombianos se entienda. Lo primero que nosotros teníamos que valorar es que una decisión de esta naturaleza golpea durísimo a los más pobres, durísimo. Y nosotros lo que decidimos fue, bueno, 2.600.000 familias en acción con más recursos, 1.700.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor con giro adicional, los jóvenes en acción con giro adicional, empezamos la devolución del IVA a 1.000.000 de personas. Y hoy, Néstor, quiero decirle una cosa. Hoy quiero aprovechar para agradecerle a Alberto Carrasquilla, a Luis Alberto Rodríguez, ministro de Hacienda, director de Planeación, al equipo que hay en la Oficina de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, la Banca de Oportunidades, porque hoy empieza el ingreso solidario a cerca de 3 millones de colombianos que no estaban en ningún programa social y que con un cruce de bases de datos que teníamos de la encuesta de hogares con los operadores de telefonía, más los giros que tenemos con corresponsales no bancarios, van a recibir por primera vez un ingreso. Con eso estamos cubriendo cerca de 10 millones de hogares, casi 30 millones de personas. Lo que se ha venido planteando en servicios públicos, en arriendos, que es que a usted no lo puedan desalojar, que no le puedan aumentar el canon durante la emergencia, que si se le vence el arriendo se extienda inmediatamente, automáticamente durante la emergencia. También benefician los sectores, los retiros de cesantías para muchas personas que pueden estar en esos niveles de ingreso que usted dice. Y por supuesto, Néstor, el otro tema grueso es que habilitamos casi 70 billones de pesos de crédito, es decir, 7 puntos del PIB, para poder permitirle a muchas personas transitar por esta tormenta con unos ingresos que le permitan pasar por el momento más duro. Todo eso se ha pensado, y obviamente yo quiero ver qué más podemos hacer por los independientes, qué más se requiere hacer por
presidente,
ellos.
Le insisto en este tema de los independientes, porque los independientes posiblemente están en los estratos 3 y 4.
Y más también. ¿Qué? Y más, los independientes cubren casi prácticamente todos los estratos, Néstor.
Entonces me dicen aquí unos pequeños empresarios, contratistas, que no independientes, que no tienen contrato, me dicen, hemos ido al banco tal, escribe doña Carolina, y me dice, he ido al banco tal no me dieron el préstamo que anuncia el gobierno. Entonces tienen dudas, presidente. Yo no sé si haya una falta de conexión.
Mire, ¿sabe,
o el sistema financiero.
¿Sabe qué favor quisiera pedirle, Néstor?
Señor.
¿Sabe qué favor quisiera pedirle? Ahora que termine conmigo, y excúsenme si soy muy atrevido, péguenle una llamadita al superintendente financiero, a Jorge Castaño. Porque que ese tipo de preguntas, yo le he pedido a Jorge, el superintendente, que esté encima de la respuesta. Claro, uno quisiera que todo el mundo ya tuviera una respuesta efectiva. Ayer, que estuvimos monitoreando con el equipo económico cómo se está comportando la situación de créditos, encontramos unas cifras que a mí me parece que son importantes. ¿Qué le quiero decir? Mire, por ejemplo, ayer estábamos viendo que al 3 de abril se han beneficiado cerca de 3 millones de deudores entre personas naturales y jurídicas con 3.922.994 créditos por aproximadamente 66.7 billones de pesos. Y eso sin que todavía hubiera entrado a plenitud el programa de garantías crediticias nuestras. Entonces, yo creo que se está avanzando, hay que hacerlo quizás con más velocidad. Seguramente va a pasar el caso de alguien que diga, oiga, llamé, no me lo han resuelto, claro. Pero en líneas generales creo que se ha avanzado muy rápido, y a mí me gustaría que de verdad hicieran el ejercicio de llamar al superintendente para que él también les pueda hacer esa pedagogía.
Lo hago con mucho gusto, porque no se imagina la cantidad de gente que está diciendo, fui a tal banco.
No, yo lo he vivido, Néstor.
A pedir,
mire,
un préstamo.
Yo lo he vivido, y como yo mantengo un teléfono que era el teléfono que yo usaba durante la campaña, pues el teléfono lo tengo caliente de tantos mensajes, he tratado de contestar muchos con pedagogía, pero así como han llegado personas que me han manifestado críticas, también debo decir que he recibido muchos mensajes de micro y pequeños empresarios que me han dicho que ya lograron conseguir los créditos. Okay. Yo creo que vamos a tener esa situación, y entiéndame, esto se está haciendo a una velocidad sin precedentes, y seguramente van a haber frustraciones, van a haber personas que van a elevar sus críticas. Normalmente al que le va bien casi nunca lo dice con la misma fuerza, y eso se entiende, pero yo lo que espero, Néstor, es que con la habilitación de toda la línea de garantías estas cifras se vayan acelerando día a día, y mi invitación a que usted llame al superintendente financiero es para que él pueda casi que desagregarles, porque nosotros lo hemos visto en distintos niveles de crédito. Yo normalmente trato de buscar información todos los días que me permita a mí tener como certidumbre, y yo veo, mire, por ejemplo, le voy a dar algunas de las que tenía aquí a la mano.
Señor.
En términos de, por ejemplo, créditos de libre inversión, nosotros hemos visto que hasta el 3 de abril, en los últimos días, 1.322.911 personas por cerca de 22.5 billones han accedido al crédito. En crédito de vehículo, 44.000 clientes.
¿Durante la emergencia?
Durante los últimos 15 días, que fueron cuando empezamos a tomar muchas de estas medidas, y empezó también el sistema financiero a anunciar que iban a hacer esas...
¿Millón? ¿Me repite la cifra? ¿Millón qué?
Tenemos, en lo que llama crédito de libre inversión, se han entregado 1.322.911 créditos por 22.5 billones de pesos. Eso es bien, es una cifra que no es una cifra menor. Mire, le voy a dar otra. En consumo de créditos de vehículos, 44.000 clientes, 45.000 créditos por 1.5 billones de pesos. Tenemos créditos de vivienda de interés social. Se han entregado 113.095 por 3.7 billones de pesos. Y así yo podría, mire, le voy a dar otra que es bien interesante, leasing habitacional. Aquí tenemos, se han entregado 27.495. Y eso, como le digo, sin que todavía hubiera entrado a plenitud el proceso de garantías crediticias que dio la nación.
Presidente,
o sea que esta cifra va a crecer aún más.
Sobre estos temas de bolsillo, quiero preguntarle por un caso en particular de un empresario que se llama Arturo Calle, que lo entrevisté ayer y dijo, el dilema es que el gobierno me tiene que decir qué pago, nómina o impuestos. ¿Cuál es su respuesta, presidente?
Vean esto.
Para muchos empresarios, que además están en lo mismo.
Yo al doctor Arturo le tengo aprecio. le tengo admiración, he tenido con él una relación muy buena. Yo entiendo las angustias que él pueda tener. ¿Y por qué las entiendo? Porque él es una persona que es un gran empleador en Colombia, y aparte de ser un empleador, es una persona que siempre le ha puesto mucho corazón al relacionamiento de él con sus empleados. Y yo también quiero decir una cosa, y no es con Arturo, porque esto no a mí no me interesa personalizar la conversación o el debate, pero hay empresarios que tienen que pagar impuesto de renta en el año 2020, pero frente a las rentas que se causaron en el 2019. Entonces, y si les fue bien, pues esa plata, ¿dónde está? Muchos la tienen en los bancos. Entonces, es importante también que esos impuestos que corresponden a la vigencia del 2019, en la medida de lo posible, se paguen y se paguen responsablemente, porque esos impuestos son también los que nos permiten a nosotros como nación poder tener todos estos programas sociales, porque la nación no es un papá rico que tiene la plata en una bóveda. La nación también funciona a partir de sus ingresos, y sus ingresos también son los impuestos. Entonces, quienes pueden pagar los impuestos, sobre todo causados en el 2019, pues es lo más responsable hacerlo para que también la nación tenga con qué avanzar y atender toda esta situación. Y frente a los otros retos, yo también quiero decir, Arturo Calle y su empresa es de esas empresas que también están dando ejemplo, diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a ponernos al servicio de producir tapabocas, ropa para médicos y otro tipo de implementos que se requiera para el sistema hospitalario. Me parece importante. Pero yo creo que el mensaje, y yo lo entiendo a él, y por eso yo quisiera tenerle respuestas a todo el mundo, Néstor, pero aquí se trata nosotros también de entender que nuestra responsabilidad es hacer esfuerzos. Y si hay impuestos que se causaron en el 2019, paguémoslos responsablemente y miremos también cómo con las líneas de crédito, con los sistemas también de compensación y con otra serie de herramientas, vamos sorteando la dificultad.
A propósito de papá Estado, presidente, y usted sabe que hay, usted es economista, que hay un debate entre economistas ahora que se necesita tanta plata. ¿Usted ha pensado, presidente, en la emisión para atender esta emergencia, en la emisión, digo, de dinero que le han propuesto algunos economistas, o en gastarse algo de las reservas internacionales?
Vea, en esto, Néstor, hay de todo. Mire, en estos días, por ejemplo, yo escuchaba a un exministro de Hacienda que decía que la DIAN tenía que correr todos los calendarios tributarios. Y yo cuando miro lo que el exministro hizo cuando fue ministro, pues se le cayeron los ingresos del petróleo 40% y subió el IVA del 16 al 19, y por otro lado también le aumentó los impuestos a las empresas. Entonces, yo también entiendo, hay muchos exministros que a veces recomiendan lo que nunca hicieron, pero eso es normal, eso pasa en cualquier lugar del mundo, porque no es lo mismo cuando se está afuera que cuando se está adentro.
Ese exministro al que usted se refiere es...
No, me ponga... No,
usted no lo dice, lo digo yo, para que los oyentes sepan.
Usted tiene buena intuición.
Se llama Mauricio Cárdenas.
Usted tiene buena intuición, no me ponga en debates personales. Pero lo que sí creo es que al margen de si la propuesta es buena o no es buena, lo importante es que han hecho propuestas. Porque aquí uno no puede demeritar ninguna propuesta, todo suma. Pero lo que es interesante también es ver todas las herramientas. Hoy las herramientas que Colombia ha venido empleando no son herramientas menores, porque nosotros hemos combinado no solamente los recursos para atender la salud, donde vamos a darle más de 4 billones, casi 5 billones de manera extraordinaria a atender la emergencia, pero adicionalmente se van a pagar deudas viejas en el sistema de salud por cerca de otros 5 billones de pesos, que es el esquema de punto final que venía ya en una fase de aceleración antes de la crisis del COVID, y estamos también cubriendo muchos de estos programas sociales. Pero la otra cosa, Néstor, es que el programa de garantías crediticias que Colombia ha habilitado llega casi a 70 billones de pesos, es decir, estamos hablando de 7 puntos del PIB. Es de los más altos desde el punto de vista de oferta de crédito que hemos visto en América Latina como porcentaje del PIB. Y la otra cosa es que hay que seguir buscando más herramientas creativas. Ayer, por ejemplo, había una columna muy interesante del presidente, como digo yo, del banquero central de los banqueros centrales, que es el del BIS, el presidente del BIS en Suiza, que es Agustín Carstens, que fuera ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de México, donde él decía, mire, acá se necesita que los bancos centrales irriguen más liquidez. Colombia es de los países donde el Banco Central no solamente ha irrigado liquidez al sistema, sino que ha empezado también a comprar bonos corporativos. Es de los pocos, y lo han hecho los bancos de más renombre, los bancos centrales de más renombre. Ese tipo de medidas ayudan mucho. Entonces, cuando a mí me dicen, salga ya y pida una emisión, o sea que... No, aquí hay que mirar las herramientas que sean sensatas, válidas,
¿le parece,
oportunas y, óigame esto, sostenibles?
¿A usted le parece sensato en este momento? Las reservas internacionales son básicamente ahorros, ¿cierto?
Correcto.
¿Llegó el momento de gastar algo de las reservas internacionales, presidente?
De nuevo, Néstor, es que mire las herramientas cómo se han venido manejando. Estas han sido semanas muy duras para muchos países emergentes, incluyendo Colombia. A nosotros, por ejemplo, nos tocaron las decisiones de las calificadoras, pero fíjese que en medio de la tormenta, que no es menor, Colombia logró mantener su grado de inversión. Logró mantenerlo. Dos, la semana pasada, que era un riesgo tremendo, logramos volver a salir al mercado de TES. Emitimos TES la semana pasada, y no a unas tasas exorbitantes, solamente 50 puntos básicos por encima del Banco Central. Y fuera de eso, estamos trabajando con el BID, con el Banco Mundial. Ayer, de hecho, tuvimos reunión de presidentes de Prosur con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y vamos a aumentar los desembolsos del BID para muchos de los países. Y fuera de eso, también hemos visto que hay un interés de los bancos centrales en colaborar responsable y sosteniblemente, y eso también tiene que ver de pronto con la adquisición de carteras que estén garantizadas por la nación. Todas esas herramientas están en el marco de la responsabilidad y en el marco de tomar medidas extraordinarias en medio de esta coyuntura, pero lo que hay que tener mucho cuidado, sí, es que a veces hay solicitudes que suenan muy muy populares, pero no necesariamente ni son sostenibles, uh-huh, ni son las que nos garantizan la credibilidad en los mercados internacionales.
Presidente, permítame cambiarle a otro tema igualmente importante. Es que ayer, cuando usted anunció la ampliación de la cuarentena, inmediatamente me llegaron un par de mensajes de mamás que estaban muy preocupadas por el colegio de sus hijos, porque no tienen internet. Y yo creo que esa es la situación de muchos. Todavía hay 7 millones de hogares y al menos 15 millones de personas para las que hablarles de trabajo o de educación desde sus casas por medio de internet no es muy claro, porque no tienen cómo acceder a eso. ¿Qué mensaje le da usted, presidente, a todos esos padres de familia que hoy pueden estar preocupados por el año escolar de sus hijos?
Luz María, yo quisiera de pronto decirte esto. Y esto lo es una reflexión. Si nosotros estuviéramos preparados para una pandemia global de larga duración, pues muy seguramente hace un año, pues todos los países en desarrollo tendríamos la máxima cobertura de internet y de teletrabajo y todo esto. Yo creo que nosotros, cuando comparamos lo que ha sido este aislamiento preventivo obligatorio en Colombia con otros países, hay cosas que yo creo que nos motivan a sacar algo de pecho. Una de ellas es que nosotros no cerramos colegios y universidades a la topa tolondra, o como dicen coloquialmente, a la guachapanda. Nosotros tomamos una decisión donde dijimos, bueno, primero, adelantemos vacaciones. Segundo, hagámoslo haciendo un tránsito a estudiar en casa, a virtualidad y a otras plataformas. Tanto así que inclusive con RTBC, logramos cambiar las parrillas de contenidos para vincular muchos contenidos hacia la formación académica, y pusimos inclusive el programa del Profe en Casa. Tenemos además unos materiales de lectura y una orientación al estudiante que es importante. Y yo, claro, yo entiendo que hay personas que no tengan internet de alta velocidad, es cierto. Nuestra meta es que esa cobertura llegue al 70% al final de nuestro gobierno, con la ley TIC, con las subastas de espectro, también con los recursos que va a dejar ahora el nuevo .co, que antes dejaba un mínimo de regalías, ahora pasa a ser el 85% de regalías para la nación, todo eso orientado hacia la penetración de internet. Pero yo diría que en líneas generales, independientemente de ese caso específico, que me gustaría de pronto detallar en qué comunidad es, en qué barrio es, en qué municipio es, si es veredal, todo eso para ver qué más se puede hacer, pero en líneas generales, Luz María, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista pedagógico en Colombia ha sido pensado no solamente en la armonía educativa, sino algo que de pronto no han logrado otros países, y es que nosotros en los centros de atención infantil hemos distribuido más de 1.300.000 suplementos nutricionales para los niños y para la familia. Y fuera de eso, vamos a llevar el PAE, 6.2 millones de niños van a recibir también con el concurso de los gobiernos locales esa alimentación que recibían en el colegio en sus casas, porque para muchos niños ese era el alimento más importante del día. Entonces, con las dificultades que pueda haber y que seguramente seguiremos teniendo, yo creo, Luz María, que el balance en términos de cómo se ha sorteado la tempestad del coronavirus en el sistema educativo, sí, tiene el vaso medio lleno y no medio vacío.
Presidente, sobre niños, varios oyentes preguntándonos, ¿cómo hacemos, dice un oyente, para que los niños dejen de estar prisioneros? Es un problema inmenso mantenerlos encerrados sin siquiera salir a pasear. Y ponen el ejemplo de las mascotas, que ya es una discusión que había incluso planteado Shakira en algún momento, presidente. ¿Cómo manejar ese asunto? Porque los niños también requieren del sol, requieren del aire libre, del aire puro. ¿Cómo manejar eso con dos semanas más de aislamiento?
Pues yo diría, Ricardo, que ese es uno de los temas quizás más difíciles, porque uno quisiera resolverle todos los problemas a todos los colombianos, pero yo diría que en medio de las dificultades, y yo también tengo niños chiquitos, y los niños encerrados se les cambia muchas veces el temperamento, otras veces les hace falta sus amiguitos, su entorno, el parque, el tener más espacios de libertad, eso es cierto, pero yo creo que hay que buscar un entendimiento de los niños de esta circunstancia extraordinaria. Por eso es muy importante que ellos en la conciencia no se queden con la idea de que, hey, rico que no hay colegio, o rico que tengo el colegio solamente en el computador, o rico que estoy en la casa, o rico que tengo la televisión, o rico que puedo ver a mi papá y a mi mamá de pronto más de lo que lo veía antes. Yo creo que es muy importante también en nuestra lógica de padres contarles a ellos lo que estamos viviendo, por más chiquitos que sean, empezar a sembrar en ellos una conciencia, porque esto va a ser determinante en nuestro presente, pero también esperamos que sea determinante en nuestro futuro, porque aquí no debemos volver a la normalidad, sino a un mejor país, y todas las lecciones que nos está dejando esta cuarentena va a ser importante. Y claro, nosotros qué buscamos en el caso de las mascotas, las restricciones permiten que una persona por familia saque el perrito una vez al día. Mucha gente me dice, ay, pero ¿por qué no dejamos que los niños salgan al parque? Si hacemos eso, estamos cometiendo el peor error, que es creer que porque el niño salga al parque entonces no le va a pasar nada. Porque si esa lógica la empezamos a tener todos, pues resulta que en el parque acaban 200 niños. Y niños que se acaban tocando, o cogiéndose el pasamanos, o botándose en el rodadero, o cogiéndose de las barandas de alguna cosa. Y esas barandas, alguien las tocó, que seguramente es otro niño de otra casa que estaba con un familiar que tenía coronavirus, y terminamos esparciendo el virus. Entonces, el mensaje es, los niños y los jóvenes son vectores de propagación muy veloces. Y el esfuerzo que estamos haciendo es justamente para quitarle esa velocidad de propagación al virus. Que llegará el momento donde tendremos que mirar cómo se administra esto, porque no se pueden quedar los niños encerrados hasta que aparezca una vacuna. Bueno, esa será una discusión también que tenemos que darla inteligentemente. Por ejemplo, ya algunos países que han empezado a abrir el sistema escolar dicen, bueno, entonces el lunes van de tal grado a tal grado, el martes de tal grado a tal grado, el miércoles de tal grado a tal grado, y entonces mantienen más aislamiento, cambian las clases, pero yo creo que todavía nosotros estamos en un proceso donde no podemos hacer esa decisión acelerada e irresponsablemente.
Pero es decir, presidente, a la posibilidad de que niños salgan de casas, de sus apartamentos, la respuesta es sinceramente en este
no,
momento.
Sinceramente, no, Néstor, okay. es que yo creo que, a ver, pongámonos la mano en el corazón, esto es duro para todo el mundo, pero la responsabilidad nuestra en este instante es que dejar salir muchos niños al parque. Supongamos que todos pensamos igual, pues van a salir 50, y pueda que en el parque sea tan grande que se vean que los niños están muy distantes, pero existe el riesgo de que ese niño vaya y se coja el pasamanos que lo cogió otro niño, que de pronto tenía un familiar con gripa o con coronavirus, el niño que se agarró el pasamanos después se mete las manos a la boca o a los ojos o a la nariz y entonces por la vía respiratoria termina llevándose el virus para la casa, va y le da un beso al abuelito acaba con coronavirus, en dos semanas está el abuelito muriéndose en la clínica. Entonces, esos son mensajes que necesitamos asumirlos como sociedad.
La vicepresidenta, su vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, dice que ella propone que no está de acuerdo con que se consuma trago, licor en las casas, porque ha aumentado la violencia intrafamiliar. Claro, el encierro ha producido también pues la exacerbación de algunas conductas de machismo, de violencia. ¿Usted está de acuerdo, han pensado en el gobierno en prohibir el consumo de licor en los hogares?
Mire, sobre eso tuvimos una discusión muy interesante como gobierno hace unas semanas. ¿Por qué? Porque primero, usted se da cuenta, el decreto que emitimos nosotros de orden público prohíbe el consumo en espacios públicos de bebidas alcohólicas. Ahora, en las casas, y eso es un poco mi reflexión, sin duda el alcohol es un acelerador de violencia doméstica, sin lugar a dudas. Pero el problema es, ¿usted cómo prohíbe que en una casa consuman trago? O sea, yo puedo decir, miren Néstor, esto es gravísimo. Pues usted llega ahorita a las 12 del día a almorzar y se toma una cerveza. ¿Cómo hago yo para evitar eso si usted la cerveza la tenía comprada hace dos semanas y la tiene en la nevera? O sea, el problema no es solamente que el trago sea un acelerador de esos comportamientos, porque lo es, y en eso acertadamente pues no la vicepresidenta y muchas personas más coinciden en eso, que los incidentes de violencia doméstica muchas veces son más acelerados por el licor, pero realmente lo que tenemos es que sancionar ejemplarmente la violencia doméstica. Lo que tenemos que castigar, y el vecino que escucha que le están pegando en la otra puerta a la señora, pues debe también denunciar, y por eso también en el decreto de orden público nosotros no cerramos ninguno de los servicios de comisaría de familia. Porque una cosa es la violencia doméstica, y la otra, Néstor, que es de las cosas más tristes, es que desafortunadamente uno de los espacios de mayor riesgo para los niños en nuestro país es el hogar. O porque les pegan o porque abusan de ellos. Y por eso hoy la primera dama María Juliana, mi esposa, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, están haciendo una campaña que ustedes la van a ver hoy a través de distintos medios, para que seamos muy conscientes que en este espacio de aislamiento preventivo obligatorio los derechos de los niños se respetan, y no dejaremos de ser implacables ante cualquier denuncia de abuso o de agresión a un niño.
Sí, pero presidente, ¿pero pensaría usted en extender, dadas las cifras alarmantes que usted conoce, por supuesto, de violencia intrafamiliar y cómo se disparó en todas partes del país, extender a todo el país lo que ya hizo la alcaldesa de Bogotá, y es que no le es permitido a uno sino comprar una botella de alcohol cada vez que va al supermercado?
Sí, eso a mí me parece que está bien esa medida, inclusive, doctor Felipe, porque pues uno, desde la óptica del gobierno, pues uno puede regular lo que más pueda, pero a veces le queda a uno muy difícil regularlo todo, porque además los patrones de consumo de licor cambian municipio a municipio, y nosotros también tenemos que darle un margen a los alcaldes y a los gobernadores dentro del decreto nuestro, y así lo hicimos. Y de hecho muchas de esas medidas son coordinadas y consultadas con el gobierno nacional. A mí me parece bien. Lo que pasa es que, de nuevo, también va a pasar en la familia, que muchas veces las familias que quieren pasarse de vivos, entonces se distribuyen. Bueno, yo voy al supermercado a las 11, usted va a las 12, usted va a la 1, y terminan todos con 4 botellas de aguardiente a las 4 de la tarde en la casa. Yo creo que hay que buscar, y de nuevo, un sentido de responsabilidad. El primero, está prohibido el consumo en espacios públicos. El segundo, lo que hay que rechazar categóricamente al interior de las familias es la violencia doméstica. Y lo otro, que también lo quiero decir, moderar la compra está bien en eso, y de pronto en otros productos, a mí me parece bien, pero de nuevo, lo que hay que castigar ejemplarmente es la violencia doméstica, porque ahí es donde nosotros tenemos uno de los temas más duros como sociedad.
Sí, presidente, déjeme volver a un tema económico. Es que nos está escribiendo aquí un oyente que dice, mire, mi señora y yo somos estrato 4, profesionales, nos botaron de los puestos y no pertenecemos, o sea, no somos beneficiarios ni de Familias en Acción, ni de Jóvenes en Acción, ni de adultos mayores, ni absolutamente nada. ¿Qué hacemos?
Sí, ahí Felipe, y yo voy a decirle, este es quizás de los retos más difíciles, porque porque uno qué podría decirles ahí. A ver, hablemos en plata blanca. Lo primero es que hemos establecido con el Ministerio de Trabajo medidas que inclusive nos han llevado a muchas discusiones con empresarios, porque hemos dicho que no se van a autorizar ni despidos masivos y que por otro lado vamos a ser muy rigurosos en la aplicación de las normas laborales. Usted no sabe las discusiones que en esto se presentan todos los días. El ministro Ángel Custodio las ha tenido que lidiar. ¿Qué me parece importante lo que ha venido trabajando el ministro Ángel Custodio? Que además es un hombre muy práctico y muy conocedor de la legislación laboral. Lo primero es que aceleró la atención de lo que se conoce de los instrumentos de protección al cesante. Quienes están afiliados a las cajas de compensación han venido contribuyendo a un fondo que es el Fondo de Protección al Cesante. Y yo creo que ahí él ha sido muy claro en que ese fondo se va a activar y se va a acelerar para proteger a muchos de los que pierdan sus lugares de trabajo. Y eso, pues obviamente, creo que es una medida oportuna. La segunda, muchas personas que no han necesariamente perdido el trabajo, pero que también corresponden a esos casos como el que usted me dice, yo no he perdido mi trabajo, pero me fui quedando sin plata y se me han mermado los ingresos en un 30%, en un 20%. Pues a esas personas que están viviendo esa situación, pero que siguen teniendo su empleo y que siguen contribuyendo también a la seguridad social, también le hemos permitido a ellos retirar recursos de sus cesantías parcialmente para compensar esa pérdida de ingresos durante la emergencia. Y lo otro, muchas de esas personas que usted me dice, que yo también conozco, y que están pagando el carro, están pagando la casa, ellos lo que han buscado es, bueno, está bien, me va a tocar adaptarme a este chaparrón, a esta tempestad, a esta emergencia, y mientras la atravieso lo que necesito es el crédito que me permita a mí salir adelante. Eso es lo que yo he mencionado hace un rato, para que ustedes después hablen con el superintendente de cómo esos créditos de leasing habitacional, de vehículo, de vivienda, de libre consumo, puedan también ayudar a solventar. Y de otro lado, creo yo, que también es importante, es ver cómo nosotros también miramos hacia adelante, Felipe y Néstor, porque claro, tenemos el aislamiento preventivo al 27 de abril. El virus va a estar presente en la sociedad mínimo, póngale un año en el peor escenario o en el mejor escenario mientras aparece una vacuna. De pronto aparece un milagro y hay una vacuna que aparezca antes y logramos entonces o una droga o un tratamiento. Pero mientras eso ocurra, nosotros no vamos a poder dejar que nuestra sociedad se derrumbe pedazo a pedazo después de los mecanismos de aislamiento preventivo obligatorio, sino tenemos que ir pensando cómo se hace esa recuperación, cómo se hacen los protocolos, cómo seguimos protegiendo la salud, la vida, evitando que colapse el sistema de salud, adoptando protocolos y adaptándonos a que el país siga adelante. Y yo inclusive le decía anoche al ministro José Manuel Restrepo que hay que empezar a mover temas como comprar lo nuestro. Compremos colombiano en línea al señor del restaurante, de pronto pidámosle el domicilio o vayamos y recojamos lo que se puede hacer. Tratemos de vincular eso también a los sistemas de alimentación de quienes pueden hoy trabajar y quienes tendrán dentro de las excepciones esa posibilidad. Y otra cosa que yo quiero decirle a Felipe, hay muchas personas que me han escrito, muchos peluqueros, que la están pasando muy mal porque además es una profesión de alto contacto físico y en muchos lugares del mundo se han afectado. Yo pregunto, los que hemos tenido un peluquero, los que vamos, tratemos de preguntar, hombre, ¿cómo la estará pasando esta persona? ¿Y por qué no tratamos de pronto pagarle por adelantado 2, 3, 4 peluqueadas que nos va a hacer en el próximo semestre? Mi mensaje, Felipe, y eso va para todos. Nosotros como gobierno no dejaremos de hacer todo lo que podamos, pero aquí tenemos que hacer todos.
Presidente.
Perdóneme, Néstor, yo sí. no me deje sin dejar este mensaje. Todos tenemos, no hay que preguntar cómo pasamos simplemente la situación, sino cómo también nosotros podemos ser solidarios con quienes más lo necesitan.
Es que sobre eso le quiero preguntar, presidente, porque hay aquí unas ideas, inclusive Claudia López está un poco haciendo eco de estas ideas que hay en redes sociales, que algo bueno tienen de vez en cuando. Presidente, de contribuciones de quienes, afortunadamente, me incluyo, no hemos perdido el trabajo y seguimos trabajando en medio de esta crisis. ¿Usted ha contemplado la posibilidad, no sé si una contribución, si se llama reforma tributaria, de un aporte extraordinario para, no sé, ideas, para altos salarios, para quienes estamos en posibilidades de dar, que en este momento la solidaridad tenga cuerpo?
A mí me parece que esa es una buena idea y se puede desarrollar en el marco de la duración de la emergencia. Yo creo que esa es una buena idea, la he escuchado. Y de hecho le he pedido al equipo nuestro que la analice, que la reflexione, porque además, sabe una cosa, veo a la gente motivada. Inclusive lo digo en el caso de los funcionarios del Estado, los altos funcionarios, somos los primeros que estamos de acuerdo con eso. Obviamente hay que poner las tarifas diferenciadas y demás, pero a los altos funcionarios del Estado, con gusto pagaríamos esa contribución.
¿Y habría que hacer una reforma tributaria para eso? ¿Cómo se hace?
Estamos analizando eso, Néstor, y como aquí nos toca aquí ya no se piensa en días sino en horas, pues ese es uno de los temas en los que yo tengo al equipo haciendo una reflexión. Y me gusta también lo que usted dice, que también desde el lado del sector privado, eso también a los altos salarios, pues eso también puede hacer una invitación a que entre todos aportemos un poquito más para ayudar. Pero digo, al margen, y eso está bien y lo estamos estudiando, al margen de eso, yo creo que las otras herramientas de solidaridad son importantes. Mire, María Juliana, la primera dama, ha lanzado la campaña Ayudarnos Hace Bien. Y ella ha estado además muy motivada porque ha visto al sector privado, pero además a muchos ciudadanos con pequeñas contribuciones, a ayudar a ver cómo logramos 1 millón de mercados o 2 millones de mercados. Desde el lado del Ministerio del Interior, con otro componente aparte, estamos distribuyendo 1 millón de mercados con la unidad de gestión del riesgo y seguramente tendremos que ir por 1 millón más. Pero yo creo que hoy es el momento donde todos preguntarnos, no, ¿dónde está la pequeña contribución?, sino ¿dónde de verdad puedo ayudarle a una familia que la puede pasar muy mal a que la pase de una manera digna y una mejor manera esta situación?
Sí, hablando, presidente, a propósito de grandes contribuciones, precisamente en Argentina se está considerando la posibilidad de ponerle un impuesto a las grandes riquezas a raíz del coronavirus, y otros países lo que están haciendo es prohibirle a los bancos la repartición de dividendos para que esa plata la puedan invertir en prestarle y prestarle a más gente. ¿Ha contemplado usted concretamente alguna de esas dos posibilidades?
A ver, a mí me parece, Paola, que hay países que están en este momento haciendo muchos experimentos, hay otros países que están haciendo cosas muy buenas. Yo creo que en líneas generales tenemos en este momento 3 retos. El primer reto es pasar la crisis en el términos de salud pública, salvar vidas, evitar que el virus se propague exponencialmente, tratar de mantener la capacidad del sistema de salud sin que colapse. Por otro lado está el reto social, proteger a los más vulnerables, a los sectores más pobres de la sociedad. Lo tercero, proteger el empleo. Y yo diría que el cuarto es mantener la resiliencia económica y social de nuestro país para que tengamos pasado esta situación tan difícil que mirar hacia adelante y mirar con ímpetu. Ahí lo que hay que buscar es cuáles son las medidas articuladas, porque una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, entre empresarios, hoy en día estoy viendo unas peleas grandísimas entre empresarios. Unos peleando con los bancos peleando con los otros peleando con un sector, y yo creo que al final del día se trata es que todos vayamos armónicamente, número uno, habilitando bien los canales de crédito en condiciones que permitan sortear la dificultad, dos, en que el sector productivo pueda tener la capacidad de reinventarse y de ampliar también capacidad productiva pensando en esta situación. Por eso nosotros le hemos dicho a muchas empresas en Colombia que ante la escasez de tapabocas, de sábanas, de ropa, de médicos, de polainas para la protección de los zapatos, del personal médico, de gorros, de gafas de seguridad, y desinfectantes, geles antibacteriales y demás, que pongan esa capacidad productiva para atender esta crisis. Y eso también permite que todos nos articulemos. Y por otro lado, lo que hablábamos ahora, que los que de pronto tenemos una posición de mayor ingreso, los que tienen aún más recursos, también de una manera temporal podamos nosotros contribuir. Toda esa sumatoria de esfuerzos yo creo que nos ayuda a nosotros ir en la dirección correcta. Entonces, ahí yo creo que estamos avanzando, y claramente muchas de las medidas que se han tomado desde el punto de vista crediticio, sí, pues obviamente van a llevar a que este año, seguramente, más que pensar en utilidades, se piense en cómo contribuir a que el sector real salga adelante.
Es el presidente Iván Duque en Blue Radio, 8:41. Presidente, le hago, sé que se nos ha agotado el tiempo, muy brevemente le hago un par de preguntas muy concretas, si usted tiene respuesta. ¿Por qué no aceptó las máquinas de Maduro que le ofreció desde Venezuela?
Mire, Néstor, yo, eso a mí me parece muy interesante esa pregunta, porque la Organización Panamericana de la Salud es la que ha estado llevando que nuestra colaboración en materia de salud pues sea una colaboración efectiva, que esto no sea simplemente un juego político, porque si hay un gobierno en América Latina, y perdóneme que yo haga esto, que normalmente soy modesto en estas cosas, si hay un país de América Latina que ha mostrado fraternidad, que ha mostrado sentido de urgencia y diseño de políticas frente a la población migrante, es Colombia. Y yo espero que eso sea no una política del gobierno de Iván Duque, sino una política de Estado, porque ha sido reconocida por el mundo. Nosotros, frente a esta pandemia, le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud, queremos ayudar y queremos ser parte de la solución a través de ustedes.
Sí.
Y entonces ellos han venido colaborando para que información epidemiológica vaya para aquí y vaya para allá. Las máquinas fueron unas máquinas que el Nicolás Maduro salió a ofrecer públicamente.
Sí.
Le dimos a la Organización Panamericana de la Salud, bueno, analice pues qué es lo que hay detrás de esas máquinas. Y la Organización Panamericana de la Salud analizó, y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas, ni con el tipo de reactivos, ni con el tipo de material que se maneja en Colombia. Entonces, sencillamente,
o sea, las máquinas que ofreció Maduro no servían para Colombia.
No, y seguramente no sirven para otros países. De pronto a ellos sí les sirve.
¿Qué?
Y si a ellos sí les sirve, pues es que mire, yo no, a mí no me gusta dar ejemplos coloquiales, porque uno en esos ejemplos coloquiales se puede equivocar. Y ayer me decía un médico, que me dio mucha risa el ejemplo, le preguntaba, bueno, pero explíqueme bien lo de las máquinas. Y el señor me dijo, mire, ¿usted cuánto calza? Y le dije, no, yo calzo 40. Me dijo, pues si yo le regalo unos zapatos 35, ¿usted qué hace? Me lo decía él coloquialmente.
Sí.
Entonces, o me decía, mire, le voy a decir a usted que descargue una aplicación que solamente está en Android para que usted la instale en un iPhone. No le va a funcionar. Entonces, en el caso particular de estas máquinas, las máquinas que se utilizan para pruebas PCRs son máquinas que funcionan particularmente con cierto tipo de reactivos, con cierto tipo de implementos, y yo no soy experto en eso, y por eso delegamos en la Organización Panamericana de la Salud, y al hacer ellos la evaluación, la conclusión que nos transmiten a nosotros es sencillamente que esas máquinas no son compatibles con el tipo de herramientas y de pruebas que utiliza Colombia. Y me parece que es una respuesta muy clara, y que dispersa la discusión política.
Perfecto,
porque esta discusión no es política, aquí lo que estamos hablando es de salud.
Presidente, la tecnología ha jugado un papel fundamental en los aislamientos inteligentes en otros países que han tenido éxito en este aspecto. ¿Qué va a pasar en Colombia? Hablando de la aplicación Coronapi, ¿cómo podríamos tener ahí un control de los contagios, de las zonas de contagio, de permisos para personas inmunes y cosas de ese estilo?
¿Quién pregunta ahí?
José Carlos.
Que dirige la zona, el departamento digital aquí en Blue Radio.
José Carlos, mire, no sabe cuánto le agradezco esa pregunta, y de pronto también me gustaría, ahora que les dije que llamaran al superintendente financiero, qué bueno que de pronto hoy pudieran hablar con el doctor Víctor Muñoz, que es el alto consejero presidencial para asuntos económicos y transformación digital. La aplicación nuestra, Coronap Colombia, la hemos estado comparando con distintos países. Ayer hacíamos una comparación. Los servicios que hoy tiene son en un 90% muy parecidos a los que tiene la aplicación, por ejemplo, en Singapur y en Corea y en otros países que tienen un buen uso de la tecnología. ¿Qué elementos adicionales se van a incluir? Le vamos a incluir un tema de georreferenciación con respecto a los centros de salud. Vamos a tratar de agregarle unos temas también de georreferenciación frente al número de casos. Ahí obviamente también nos enfrentamos a una realidad, y es que hay unos países que han sido mucho más exitosos porque son países que no tienen tantas restricciones de habeas data, entonces le permiten a usted saber si el portador del celular es una persona que ya marcó positivo, marcó negativo, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que también queremos, en la medida que vamos aumentando la capacidad de pruebas, es que las personas que se han sometido a una prueba puedan entrar a la aplicación y obviamente con su código de seguridad, con la información que pone allí, pueda también informarse una vez sale el examen si el examen es positivo o es negativo. Entonces yo creo que el uso de la tecnología en esto es muy importante. Esta es una aplicación que está funcionando bien y que queremos también irle incluyendo las mejores prácticas, y parte también de lo que queremos en estas semanas de aislamiento preventivo obligatorio es que las capacidades de la aplicación pues puedan estar a la altura de las mejores prácticas internacionales.
Señor presidente, haciendo un proceso de edición, aquí le voy a hacer las dos últimas preguntas con su venia. ¿Alguien en el gobierno hoy tiene coronavirus? ¿Alguien en su gabinete?
Mire, Néstor, en el gabinete no, afortunadamente, pero hemos tenido funcionarios del Estado que sí lo han tenido. Y obviamente mi responsabilidad no es revelarlos, porque eso no es, primero, no es mi competencia, y lo segundo, porque las personas que se han sometido a ese diagnóstico, algunas de esas personas están en aislamiento, obviamente por dictamen médico, y otras personas ya también afortunadamente han salido exitosamente de la enfermedad. Y yo solamente si esas personas quisieran compartir su experiencia, creo que valdría la pena que ellos pudieran hablar. Pero por lo demás, lo que se ha tratado es de mantener la reserva de su información médica. Yo, de lo que me he podido enterar, me he enterado de dos personas, personas que conocía, y pude saludarlos y darles ánimo y después felicitarlos cuando han salido exitosamente.
Pero son, también ¿me dice usted altos funcionarios del Estado?
No, funcionarios del Estado. Ah, okay. No estoy hablando a nivel ni de ministros, ni de viceministros, okay, ni de ¿qué le dijera yo? De consejeros presidenciales, no, funcionarios del Estado. Y la otra cosa, hemos tenido también algunos casos en la fuerza pública que son conocidos.
Así es, eso se ha reportado.
Y también ahí hemos tratado de con el sistema de sanidad. Yo estuve la semana pasada en el hospital militar, que por cierto es una belleza lo que han venido haciendo también ellos, ampliando la capacidad de cómo se han preparado para la atención del personal COVID y no COVID, y yo aprovecho hoy que es el Día Mundial de la Salud para que de nuevo esos médicos, enfermeras, personal de auxilio, paramédicos, camilleros, personal de soporte y administrativo, a todos ellos agradecerles lo que hacen por nuestro país.
Presidente, y la última, ¿qué va a pasar? Pregunta don Gustavo, ¿qué va a pasar con las citaciones al Congreso que estaban para el lunes de la semana entrante? Ahora con cuarentena ampliada, ¿el Congreso no puede sesionar presencialmente?
Néstor, yo creo que esa pregunta, primero, nosotros hemos cumplido con todo lo que son las herramientas legales, y yo dejaría que esa pregunta usted se la haga directamente al presidente del Senado y al presidente de la Cámara.
Bueno, es que están en cosas diferentes, porque sesionó o convocó a sesiones el presidente del Senado, el presidente de la Cámara dice que va a ser virtual.
Sí, como diría alguien, justamente por eso. Pregúntele.
Muy bien.
Pregúnteles usted.
Es el presidente Iván Duque, son las 8 de la mañana, 49 minutos. Presidente, gracias por este tiempo.
A usted, Néstor, muchas gracias, y de nuevo un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Y déjeme decirle a todo ese personal que está con ustedes en las cabinas, Néstor, que están haciendo posible que los colombianos se informen, a todos ellos también hacerles un gran reconocimiento, invitarlos a que también sigan llevando todas esas prácticas de distanciamiento y demás para protegerse ellos, permitir que el servicio de información se adelante con éxito y proteger a los demás.
Cuando todo esto termine, presidente, tendremos que buscar la manera de hacerle el homenaje a quienes siguieron trabajando en esta crisis.
Sí, así es. Un abrazo grande.
Gracias, señor. Muy amable. 8 de la mañana, 50 minutos. El presidente Iván Duque en Blue Radio.
Estás escuchando.